¿Qué tal? Buen día para todos y todas. ¿Cómo les va?
Buen día.
Muy bien, gracias por atendernos. Juan, puntualmente, ¿por qué solicitaste una ampliación imputativa en el día de ayer?
Porque tuvimos el resultado del análisis de las cámaras de seguridad que se secuestraron en el interior del domicilio y que grabaron 18 días hasta el día del fallecimiento de la muerte del niño, y también por tener la cuestión de los teléfonos celulares que fueron no peritados, pero se hizo una apertura conjunta con los defensores y pudimos acceder al control de los mismos, y de las cámaras y de los celulares más que nada, pero más que nada de las cámaras de interior del domicilio, se pudieron advertir que el señor Daniel Núñez le propinó golpes directos a su hijo, maltrato con violencia, sacudones, durante muchos de los días, por lo menos del 5 hasta el 18 de abril inclusive, y eso fue la causa directa de la muerte. O sea, es el padre que le ha propinado esta violencia, que entendemos que fue intencional y dolosa y consciente, y que todo esto fue generando los daños en la salud que llevaron a su muerte, y que a su vez este resultado, en el marco de que ni él ni la madre lo llevaron al médico, aun cuando de las conversaciones surge que la madre le decía de llevarlo al médico porque lo notaban con fiebre, más de una semana antes de que muera estaba con, del 10, día 10 aproximadamente, ya estaba con mucha fiebre y nunca se le bajó, digamos, y después ya con dificultades para comer, etcétera. También hemos podido advertir que los por lo menos lo que son los padres de ella, la madre, la instaba a la hija a llevar al niño al médico, y ella no lo llevó, y a su vez le mintió a la madre diciéndole que la había llevado como para, de alguna manera, que no la moleste y no le insista. Uh-huh. Por lo tanto, también hay un rol de ella en esta muerte, y bueno, nosotros lo hemos, lo vio desde la unidad fiscal, pero la causa que instruyo es, lo considero un homicidio, es un homicidio doloso, agravado por el vínculo, un homicidio a cuentagotas que se lo fue matando con cada uno de los golpes que fue propinando el padre y con la inacción de ambos en la asistencia médica, y lo hemos imputado al señor Núñez como autor y a su esposa como partícipe primaria de este homicidio de su hijo.
Juan, ¿todo esto obtienen a partir de las cámaras de seguridad? ¿Cámaras que tenía dentro de la casa? No entiendo lo de las cámaras.
Sí. Sí, él tenía las cámaras dentro de la casa y bueno...
Él tenía cámaras que filmaban adentro de la casa, que por seguridad.
Sí, supongo que sí, pero tenía 6 cámaras y más que nada la cámara de la cocina es la que nos permite registrar la mayor cantidad de escenas de golpes, sacudidas, golpes a mano abierta, a mano cerrada, sacudones...
¡Al bebé! ¿Le pegaba?
...al niño... directamente intencionales por parte del señor Núñez y reiterados en gran parte de estos días. Lo tenemos registrado por lo menos del 5 hasta el 18, y bueno, esto es lo que entendemos la causa directa de los golpes que derivaron en su muerte, y nosotros lo consideramos que esto fue un homicidio doloso. O sea, no, acá no hubo imprudencia, negligencia, acá hubo una clara acción riesgosa, idónea para causar la muerte, y un resultado de muerte, y este resultado de muerte está vinculado a los riesgos que consciente y voluntariamente, intencionalmente, desplegaron a este curso causal que fue llevando todos los días como una cadena y sin el freno de una intervención médica segura a la muerte del niño.
Ahora, él, 4 meses tenía Tiago, ¿no? Le pegaba con mano cerrada, con mano abierta, era una persona... ¿violenta? ¿Le pegaba también a la mujer o solamente con el bebé se le agarraba?
No hemos advertido ningún episodio de violencia hacia la mujer, digamos, no lo hemos advertido. Por ahí hay una discusión con la defensa, ellos tienen defensa separada.
Sí, tienen defensa, ¿sigue con defensa pública?
Claro, la defensa pública asiste a Estefanía Tellio, y ella plantea, digamos, que si bien, a ver, existe la... a ver, es cierto que muchos de estos golpes o de esta violencia se hacía cuando ella no estaba presente, cuando ella salía. Nosotros entendemos que primero ella no podía no advertir, el bebé lloraba muchas veces, o sea, no se lo escuchaba porque no tiene audio en las cámaras, tiene imagen, pero varias veces se lo ve llorando. Y en segundo lugar, ella advertía perfectamente lo que fue cuando empezó a darle fiebre y las dificultades para comer y el deterioro de la salud, que si bien la defensora lo plantea como que, bueno, si ella le daba medicación, le intentaba dar de comer, pero bueno, precisamente estando a cargo exclusivo del niño con su pareja, su rol fue crucial para el desenlace fatal, digamos.
Claro. Doctor, pero además...
En el caso de ella, lo que le incriminan son los mensajes que con la madre intercambia, donde los padres de ella van a ver al niño el domingo anterior, que se los ve por las cámaras, que están muy sorprendidos por el estado de salud del niño, lo miran, etcétera, después le manda mensajes, y ella le dice que lo había consultado con su pediatra, y cuando nosotros entrevistamos al pediatra, el pediatra dice que él no nunca lo llamaron, nunca fueron. Y la madre le había ofrecido dinero, plata para el remis, plata para la consulta, incluso le llegó a decir que llamó, pero que no tenían turno porque no atendía por la cuarentena, lo cual era mentira, y también que le había dado una instrucción por teléfono que tampoco se le había dado, digamos.
Doctor, pero además al bebé no le quedaban marcas de los golpes, para suponer que la madre ignoraba que cuando ella salía el papá lo golpeaba, digo, a las horas, al bebé, ¿no se le hacía algún tipo de hematoma por los golpes que le daba el padre?
Tenía un hematoma en la cara que en su momento le había llevado en la última consulta en marzo, alrededor del 12 de marzo, lo habían llevado por un hematoma en la cara, que después no volvieron los padres. En ese momento fue la madre con la abuela materna, digamos, del bebé. Con posterioridad, la autopsia, bueno, me remito al resultado de la autopsia, tenía más que nada, obviamente, los golpes y las sacudidas eran internos, digamos.
Claro.
Eran, lo que tenía el bebé era un montón de fracturas internas, tenía hematoma interno en el cerebro, y ya estaba en un estado de ¿cómo se dice? De pus, digamos, de lo que le
de
llaman
infección
la...
Infección avanzada, claro.
Infección,
sí, sí,
claro. Tenía una infección generalizada y lo último, lo que le genera la muerte es la insuficiencia respiratoria, que se denotó en lo que era uno de los pulmones, que estaba muy afectado, y que eso entiende el doctor Golara que fue lo inmediato de la muerte, pero a causa de el maltrato. La autopsia había dicho maltrato, obviamente.
Doctor,
que no tenía constancia de los golpes.
La mamá no estaba bajo presión y bajo amenaza por parte del esposo para no hacer denuncias y demás, o no, o ella directamente era parte de todo, era consciente de lo que pasaba, pero no acudió a denunciar y a atender al bebé.
Claro, bueno, eso es una cuestión que la defensa plantea. La defensa no plantea un estado insuperable de coacción, miedo, no hay, digamos, no lo advertimos tampoco con las afirmaciones ni tampoco con los mensajes ni testigos, pero lo que nos plantea que sí surgía de la causa es como que había un desdén, digamos, a la ayuda que podrían obtener de los padres de ella. O sea, eso es posible que haya existido. O sea, esto de no aceptar ayuda, que se metan los padres de ella para, no, ¿cómo se dice?, por una cuestión de no querer que se metan, porque considerarlos metidos, o que están sobrepasando el rol de los padres en el cuidado del niño.
Ajá.
Pero eso no es un estado de insuperable que haga que por miedo, coacción, intimidación o amenazas no haya. Nosotros lo entendemos así. Obviamente Eso sí, va a ser materia de debate. Ayer lo que planteó la defensora era un sobreseimiento y bueno, el juez dijo no, esto no va para un sobreseimiento, porque sobreseimiento implica una certeza absoluta y total negativa que el hecho no lo cometió y no cometió ningún delito. Entendemos que, bueno, si va a ser materia de debate, por supuesto que sí va a ser materia de debate. La participación la hemos puesto primaria, pero por supuesto va a ser materia de debate si su rol fue primario, secundario, si fue un rol más omisivo que participe en el
¿En qué cambia? Sin entrar en tecnicismo, Juan, ¿cómo sería el partícipe primario y el partícipe secundario? En este caso en particular.
El primario tiene la misma pena que el autor, el secundario tiene una pena disminuida, por eso, una pena de, en caso de un delito referido con prisión perpetua, el primario tiene prisión perpetua y el secundario tiene de 10 a 15 años, si mal no recuerdo, de prisión, una pena disminuida. Y después en caso, o sea, el primario significa aquel que sin su rol, intervención, el hecho no se hubiera podido cometer, y el secundario, por eso, el secundario es un accesorio que es, haya o no intervenido, el hecho se hubiera cometido, en este caso el homicidio de niños se hubiera cometido igual. Lo hemos puesto como partícipe primario, sabemos que esto va a ser materia de debate aparte, uh-huh. Va a haber varios debates en el debate, va a haber debate del rol de ella y cuál es la valoración jurídica. Por eso nosotros vamos a tratar de cerrar ahora la acusación, pero admitimos que bueno, que sí, ella sí estaba en la casa, estaba todo el día con el niño y que tenemos esta prueba de cargo irrelevante, que es la prueba de los mensajes, de haberse cerrado, la advertida de que el niño no estaba bien de salud, ella misma lo negar conscientemente de manera intencional, auxilio médico o de alguna manera como para poder acudir a como para poder cortar esta violencia. Y entendemos que la violencia, si bien ella no estaba en la mayor parte de los hechos de violencia del padre, el niño muchas veces se lo ve llorando, digamos, se lo ve, y además el mal estado de salud va creciendo, y también eso era algo altamente visible, digamos, no era algo, entendemos que por más que sea una madre primeriza, no, además había terceros que advertían de esta situación. Pero bueno.
Ahora, Juan, vos decías, perdón, Leo, el debate va a girar en torno quizás más en materia del juicio por la participación, la intervención y la figura legal hacia la madre, pero en el caso del padre, con estos videos, con las imágenes y los elementos que tienen, digo, ¿qué posibilidades hay de parte de la defensa de él de plantear algo ajeno a lo que se ve en los videos?
Y también puede ser cuestiones de interpretación legal.
¿Pero qué interpretación legal puede haber si una...? No, está bien, bueno, si querés salgamos si querés del caso. Si vos tenés un video y en el video se ve que una persona le está pegando a la otra, ¿qué interpretación podés tener?
No, bueno, pero a ver, yo me pongo en el rol de la defensa, viendo lo que puede plantear la defensa, y sé que pueden plantear de que él no tuvo intención dolo de matarlo, que era... En todo caso, una lesión, o sea, en todo caso puede hacer un dolo de lesión y que el resultado no es imputable porque no es doloso, no es querido, y se puede generar un debate de cuál es el alcance de la figura del dolo y cuál es el alcance de la figura del culposo, o del culposo o del lo que le llama el preterintencional, que es haber ejecutado un acto con intención de... golpear,
sí, pero no de matar,
dando la muerte,
claro.
Que es el caso de que yo empujo a alguien y se cayó mal y se desmucó, y bueno, ahí ese es el caso típico del preterintencional,
claro.
Sí, se puede dar discusiones. Yo creo que la cadena causal que tenemos es indudable. Después va a plantear y va a ser un medio teórico la cuestión. Igual tenemos fallos y entendemos que acá claramente hay conciencia, y sobre todo que son, al ser los padres de los niños, sobre todo el padre no tiene un deber especial de cuidado sobre el niño, y claro. Y es imputable como dolo, porque además él, cuando se ejecuta cada uno de estos actos, al ser tan reiterados y sostenidos en el tiempo, solamente los que quedaron filmados, primero que los actos fueron queridos, intencionales y conscientes, y después el resultado de muerte del último día es parte del mismo curso causal, o sea que no es algo
sí, se entiende,
que
no, sí.
Nunca pudo haber pensado representado. El derecho debe suponer o debe contemplarlo como una representación consciente de la alta probabilidad de resultado de muerte si al niño se le aplican estos tratos y a su vez no se le da ningún auxilio y médico, etcétera. O sea, para nosotros es doloso, pero bueno, obviamente la defensa planteará, no, es culposo, es otra cosa.
Juan, ¿hablaron ellos en algún momento en lo que va de la investigación?
No. Ayer, no, la defensora, la imputada, la verdad que no dijo nada, ni ella ni él. Por lo menos ayer, creo que en la causa no recuerdo que haya intervenido.
No habían declarado.
No tengo en la memoria, por lo menos, por eso le pregunto.
Doctor, se supone que esta situación que quedó grabado en las cámaras en una fecha determinada, ¿el bebé lo sufrió desde su mismo nacimiento o eso no lo pueden determinar?
No sé, nosotros por lo menos, si bien tenía la duda, en principio se había puesto en enero, porque en enero el niño aparece con un brazo roto. Después, hasta marzo, no se contactó ninguna lesión más. Y el pediatra tampoco, digamos, y él lo había examinado allá por principio de marzo. Por lo tanto, bueno, al menos el periodo temporal que se imputó es el de 5 al 18 de abril, no para atrás. Tenemos indicios de que, bueno, que los otros, es muy probable que haya sido producto de un maltrato intencional.
Claro.
Pero bueno, no es necesario tampoco extenderse tanto.
Claro.
No, está bien.
Pero si quisieran, pero siguiendo la pregunta acá de Adriana, si quisieran, ¿podrían o el equipo de grabación de la cámara tiene un lapso de tiempo para retroceder?
No, grabaron un tiempo.
Claro.
Las cámaras graban un tiempo.
Claro.
18 días.
Doctor, 18 días. Otra duda que tengo, no sé si lo podrá responder, si no, está todo bien. El padre propinaba golpes al bebé porque, a ver, tenía una reacción porque el bebé lloraba incansablemente, porque eso se sabe, o sea, porque o simplemente el bebé estaba ahí, él le daba un ataque de locura y lo golpeaba.
No sé, y tampoco es relevante.
No.
Lo que si no nos cambia a nosotros.
No, claro, en la causa no, por supuesto.
Y tampoco vamos a apuntar, y tampoco nadie ha esgrimido alguna patología particular para agredir a un niño, un bebé.
Claro.
Pero bueno.
No, está bien, a lo que se refiere acá mi compañera, la pregunta es, en lo que ustedes ven en las imágenes, olvídese de la cuestión judicial, estamos de acuerdo con usted, lo que se ve en las imágenes, ¿qué es una persona que estaba, pasaba en la cocina, caminando por al lado del bebé, agarraba y le pegaba? No nos podemos explicar cómo sucedía una cosa así.
Bueno, en muchas ocasiones lo que ocurría es que el bebé estaba en el cochecito y el padre le propinaba golpes adentro del cochecito. En algunas ocasiones se lo ve que además lo agarra al bebé, lo sacude, lo azota, lo vuelve con el cochecito, le pega mano cerrada, mano abierta. Y claramente no le pega a la parte de afuera del cochecito, le pega al bebé. En algunas ocasiones se ve que le pega al bebé cuando él lo agarra de sus brazos, y en otras también que lo sacude también violentamente, como de la manera que se generan estos coágulos en el cerebro que se generan por sacudida y tirones violentos. Eso se los ve el día 15, por lo menos, el día 18 también, de la muerte del bebé, mientras le intentaba dar unas gotas también, y la mamadera que ya no podía comer, sacudirlo de la boca para limpiarlo, y con mucha violencia. Además, el señor es empleado de un frigorífico de acá, y por lo que sé, trabajaba en la parte de cargas, en la parte de fuerza, o sea, tiene suficiente fuerza como para dañar de forma muy violenta al niño. O sea,
¿era el único hijo de la pareja?
Sí, el único hijo.
Doctor, gracias por atendernos.
No, por favor, a ustedes. Hasta luego.
Saludos. Bueno, allí estaba el fiscal Juan Marichal.